Estamos de vuelta al programa más impresentable de Radio Bronca en el 104.5 de la FM y en streaming desde la página web radiobronca.info. Todo es mentira y hoy Risto Mejide no ha hecho acto de presencia ni creemos que lo haga.
Pues sí, dicho sujeto en cuestión se cree fenomenal y para nada tiene de original. A continuación, sin más dilación, entrará la idiocia en acción.
Aquí también la policía mata y censura. Leemos el testimonio de un chico que nos pide difusión del caso. Ayer me encontraba en las Tres Chimeneas, en Barcelona, para asistir a un evento organizado por el Chupet Negra llamado The Black Wall Movement, y allí estaba, donde no participaba como artista, pero fui a saludar a los colegas y a mirar sus obras. La que más me impactó fue un muro donde unos artistas anónimas, en vez de dibujar algo, escribieron una lista de nombres de inmigrantes que fueron asesinados por los cuerpos policiales entre los años 90 hasta la actualidad, encabezada por el lema «Aquí también la policía mata». Al poco tiempo de terminar la obra, llegó una patrulla de Mossos de Escuadra. Querían saber los nombres de las artistas que las realizaron para denunciarlas por injuria y pidieron que el muro fuera borrado. Nadie reveló sus nombres y las artistas se negaron a borrarlo. Al día siguiente por la mañana, el muro apareció apareció completamente en negro. Me parece muy fuerte que se censuren hechos reales y se intenten borrar de la memoria colectiva estos crímenes. Aún más teniendo en cuenta que el evento en cuestión era en contra del racismo y el abuso policial y para denunciarlo el asesinato de George Floyd a mano de la policía de Estados Unidos. Se acabaron los tiempos de los dibujos bonitos, afirmaron las artistas al final. Y no se nos pase por alto el racismo en Cataluña, donde los temporeros que vienen a recoger la fruta que luego nosotras, las privilegiadas, nos comemos, malviven y duermen en la calle. Y encima se ofrecen un deportista a pagarles habitaciones en hoteles y los hoteleros pasan de alquilarles habitaciones. ¡Asco! Pondremos un tema de animales muertos titulado Somos la venganza.
Vamos con cosas que ocurren o han ocurrido. Primero vamos a New Jersey, donde, supongo que el verano anterior, el gobernador de New Jersey no se le ocurrió otra cosa que ordenar cerrar todas las playas, irse con su familia a tomar el sol, sin que nadie le molestase. O sea, manteniendo de sobra la actual moda de la distancia esa de seguridad. Pues bien, el gobernador de New Jersey ordena cerrar todas las playas y se va con su familia a tomar el sol a una de ellas. Pasadas 48 horas de la orden dictada, el gobernador fue cazado junto a su familia y nadie más, disfrutando del sol, la arena blanca y las aguas transparentes de la playa de Island Beach. Chris Christie, gobernador de New Jersey, ordenó algún día el cierre de todas las playas del estado como consecuencia a una lucha política por los presupuestos estatales. Pasadas 48 horas de la orden dictada, el gobernador, como otra vez vuelven a reiterar, fue cazado junto a su familia y nadie más disfrutando del sol. Antes de que las fotografías viesen la luz, el gobernador mintió deliberadamente cuando en una rueda de prensa afirmó que no he tomado ni una sola gota de sol. pero el lunes se hicieron públicas las imágenes y el portavoz del Estado, Brian Murray, advirtió que Christie había estado en la playa, pero por un corto espacio de tiempo, como aquel que no crea la cosa. Y afirma aún, él no tomó el sol. ¿Por qué? Porque tenía una gorra de béisbol puesta. ¡Qué importante! Y con ello evitó que prácticamente el sol no le diera. Y por eso pues no estaba pecando. Porque si vas a la playa y te pones una gorra de béisbol, pues no te puede dar el sol. Y entonces no estás disfrutando del sol y de la playa. Que lo sepáis. Bien, seguimos otra vez dentro del mismo imperio yankee. Donde de vez en cuando la policía hace incluso alguna cosa útil. ¿Como cuál? Como dispararse por error a un compañero con una pistola aturdidora. Bien, un oficial del cuerpo de policía de Ohio, Estados Unidos, lugar donde parece ser que si tienes la piel un poco oscura, aunque llevas una gorra de béisbol, pues tienes muchos números para que se disparen ciertas armas policiales, resultó herido cuando su compañero le disparó accidentalmente con su pistola aturdidora mientras intentaban arrestar a un sospechoso. El inspector quedó inmovilizado en el suelo de la calle y tuvo que ser hospitalizado para recuperarse de sus heridas. El incidente se produjo un día cuando la pareja de agentes acudió en respuesta a una llamada en la que se denunciaba un caso de violencia doméstica, tal y como informa algún diario estúpido. A tenor de las imágenes, que no podréis ver, ni yo tampoco, porque está en blanco, el sospechoso se resistió a la detención de los agentes y uno de ellos utilizó su pistola aturdidora para intentar reducirle, con la mala suerte de que el disparo impactó contra su compañero. ¡Qué mala suerte! ¡Qué pena me dan! El sospechoso de 22 años ha sido acusado de obstrucción a la justicia, de no identificarse y de resistencia al arresto. Posteriormente, durante el juicio, el detenido se declaró inocente. Pues aquí vemos un caso de el cazador cazado y como a veces pues se puede disfrutar de los beneficios que dicen del fuego amigo o de los daños colaterales, como se dice en neolengua. ¿A qué jode, eh? Pues bueno, después de esta noticia divertida, que tendría que un poco que cundirse más el ejemplo, vamos a poner, como siempre, pues un tema. Aquí vamos a poner a Algo Tóxico con la canción Átame.
Átame, 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 átame. Sobre la piel, la trajo a que me ates, un acto contra la fe, cautivo de tus herrajes, en sentido pendular. Si yo no quiero saltarme, no vengas a rescatar. Por tus culpas, no me perdones la fusta, ponme colgando a oscuras y olvídame mi vaivén. Atame cuerdas y sogas, déjame entrar en mi incubo, atame gruesas maromas, entre catarsis de nudos. Quiero ser prisionero entre el lago de fuego, arder en tus infiernos, calcinado de deseos. Quiero ser prisionero en el lago de fuego, arder en tus infiernos, calcinado de deseos. We'll be right back.
una orden interna remitida por la Dirección General de la Policía a sus cerca de 68.000 agentes, con instrucciones para iniciar la desescalada tanto en los centros policiales como en sus actuaciones en la calle, establece como nuevo protocolo de higiene la obligatoriedad de desinfectar el arma, la defensa y los equipos de transmisión después de cada intervención en las que usen. O sea, que cada vez que te peguen con la porra, pues luego la desinfectan. ¿Has visto qué higiénicos? Se limpiarán sus superficies con toallitas o papeles impregnados en solución desinfectante, dejándolas secar al aire. Detalla el documento al que ha tenido acceso un periódico. Interior ya distribuyó un protocolo a mediados de marzo, tras decretar el estado de alarma con algunas medidas para minimizar el riesgo de contagio. En la nueva orden se recoge también que cuando los policías soliciten la documentación a un ciudadano para verificar su identidad, evitarán recogerla directamente de las manos de este, que a partir de ahora deberá ser depositada en una superficie desde la que tomarán los agentes. La devolución de la misma será de la misma manera. Para ello, los agentes usarán en todo momento guantes que desecharán después de cada uso. Para los cacheos, los agentes deberán usar mascarilla, así como dos tipos de guantes superpuestos. En primer lugar, los llamados anticorte, que ya se usaban los agentes antes de la crisis sanitaria, y sobre estos unos de nitrilo. En caso de que se hubiera que cachear a dos personas o más personas en una misma intervención, los agentes deberán lavar los guantes con una solución desinfectante, sin quitárselos entre cacheo y cacheo. La policía también ordena extremar la limpieza de todos los vehículos policiales. Madre mía, es que voy a llorar de alegría. ¿Cuánta higiene y cuánta, no sé, cuánta modernidad? Es que ya la policía chusquera de antes ya ha muerto. Ahora la policía es moderna, funcional, aséptica, aunque te abren la cabeza igual, pero bueno, y puedes terminar asesinado tranquilamente en cualquier rincón como antes, pero bueno, pero lo hacen con toda la higiene del mundo. Bueno, y después de todas estas tonterías, que al fin y al cabo tenemos una policía que no nos la merecemos, pondremos un tema de Cartón de Vino titulado Busca dentro de ti.
Vamos a hablar un poco de sustancias, que es algo que hacía mucho tiempo que no se hablaba en este programa, cuando durante muchos años fue santo y seña de este programa. Eso sí, seguimos con la frase, con el lema de que, por favor, dejar todo tipo de sustancias, y si queréis dejarlas, no tenemos ningún inconveniente nosotros y nosotras en poder adquirirlas. Os sacrificaremos por vosotros y vosotras. Ya sé que este lema antiguo jamás lo habéis cumplido, y dudo mucho que lo hagáis alguna vez, pero bueno, por probar, que no falte. Y bien, ¿es Papá Noel un chamán de hongos alucinógenos? Ya sé que ahora no toca la Navidad y todo esto, pero nos da igual. Santa Claus y sus renos también van de setas. El clásico traje rojo y blanco de Papá Noel, lo de color verde es, según el investigador, una leyenda urbana generada interesadamente por Coca-Cola, es una representación alegórica de la manita. Según el autor, en la figura de San Nicolás, un santo turco del siglo IV, confluye en la figura de los chamanes siberianos y pueblos nicófilos del oriente europeo como el griego. En un punto, la figura del Nicolás turco se funde con el Nicolás finlandés, para acabar gestando a Santa Claus, Papá Noel. El regalo que el Papá Noel siberiano deja en las botas que dejan los habitantes junto a la chimenea de la yurta es efectivamente un trozo de amanita, al igual que los caballos de Thor y Odín. Los renos también tienen querencia por la amanita muscaria, de ahí que sean ellos quienes lleven por los aires el trineo de Papá Noel. Por si fuera poco, el nombre de los renos también remite a los efectos del hongo. Trueno y relámpago siempre aparecen asociados con la ingesta de setas. El resto remite a sus efectos: bromista, cupido, enérgico, veloz, danzarín y acróbata. La amarita brota en la base del tronco de las coníferas, lo que para José López explicaría la tradición del árbol de Navidad, generalmente un abeto. Uno de los adomos más habituales del abeto navideño en toda Europa es la amanita muscaria, con excepción de España, apunta López. Pero hay más. Las luces con las que decoramos las ciudades durante la Navidad son una reminiscencia del efecto visual de los hongos alucinógenos, sostuvo el autor de Botánica Sagrada, quien reconoció que tuvo que hacer una pausa en la investigación porque veía setas por todas partes. La teoría del origen lisérgico de las religiones no es nueva. Mazquín fue el primero en proponer el manjar de los dioses, que el origen de las religiones está en el consumo de plantas alucinógenas, sino ¿de qué? Ya se sabe que aquí ciertamente nunca tampoco es problema de la existencia o no de Dios, sino simplemente es que de soportar a sus jodidos clubs de fans. El cristianismo está teñido del rojo y negro de la manita muscaria. Los ropajes de los obispos y de Papá Noel son un guiño al hongo alucinógeno, al igual que los arcos de herradura de las iglesias remiten a la forma del sombrero de una seta del Santo Cáliz. O ciertas ofrendas a Jesucristo en los grabados antiguos son onguiformes. Incluso el mito fundacional tiene la base en Teógena. Adán y Eva no comieron una manzana, sino una mandrágora, llamada también manzana del diablo. Son algunas de las tesis que plantea el investigador José Luis López en su libro Botánica Sagrada, presentado algún día por ahí. Pero el cristianismo no deja de ser un fenómeno más de la cultura popular europea. Otras mitologías, como la nórdica, también surgen de una seta. Odín y Thor tomaban amanita y también lo hacían sus respectivas monturas, que comían la seta al pie de los abetos para a continuación llevar a los dioses hacia el cielo. Y después de esto vendrá pues un tema de los Social Distortion. El tema en cuestión es Reach for the Sky.
take this moment. Try if you can to make it last. Don't think about no future.
De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Bien, bien, vamos con noticias frescas como yo. 22 de agosto del 1964. El jefe de la sección de narcóticos dice: son esclavos de las drogas 150.000 norteamericanos. Harlem, auténtica capital del tráfico de narcóticos. Los investigadores federales de la Brigada de Narcóticos Americana, aquellos que desde hace ya unos años son mis entrañables amigos americanos, os recibimos con alegría, han declarado ante una comisión del Senado que, a pesar de los progresos de la lucha contra el tráfico clandestino de heroína, morfina y drogas estupefacientes en general, se esperan y se consideran indispensables nuevas leyes restrictivas. Siempre son pocas las leyes restrictivas. Siempre se pueden restringir aún más. Henry Leonardo, comisario federal de la Brigada de Narcóticos de los Estados Unidos, ha declarado: casi el 50% del consumo clandestino de narcóticos importados de los Estados Unidos va a parar a la ciudad de Nueva York. Todo una ciudad de vicio, de perdición, donde nada bueno se hace. Y lleno de gente chusmosa, maloliente y piojosa, y de la pastrosa en general. Ya se sabe que el americano, como Dios manda, siempre odiará tanto a Nueva York como a California. Símbolos y representantes del ateísmo homosexual. Drogadicto. Bien, como ya se sabe por otras fuentes, Harlem, como no, dentro del... de la ciudad maldita, pues hay sitios aún peores dentro de ella misma, como son Harlem, cuando los habitantes tienen la piel un poco oscura. Es el centro comercial de este vicio en el que sucumben los desesperados. Según las estadísticas hechas públicas el 31 de diciembre de 1963, resulta que en los Estados Unidos existen, al menos reconocido oficialmente, 48.535 consumidores de narcóticos. Viven en las principales áreas metropolitanas de la Federación, exactamente en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Detroit y Washington. Y cómo no, tenían que aparecer también los rojos en esta historia. Pues Fidel Castro, dice aquí, exportador de cocaína. Una fuente principal de cocaína, ha seguido diciendo el comisario Leonardo, procede de la malvada Cuba comunista, que por otro lado tampoco eran tan... tan enemigos nuestros que bien que hacíamos nuestros chanchullitos, comerciábamos con ellos clandestinamente. Bien, pero eso que no lo sepa nadie, no habéis oído nada. Proviene de Cuba y en general la importan los simpatizantes de Castro. En 1962 fue confiscada una caja entera de cocaína procedente de Cuba, que por sí sola contiene más cantidad que entra en un año en los Estados Unidos. Harlem, capital de las drogas. Los precios corrientes en Harlem son un cigarrillo de marihuana, $1. Un gramo de coca cuesta $3. Existen enfermos que para poder vivir se ven obligados a gastar $75 al día. La mayor parte de los viciosos son desesperados. ¿Dónde y cómo podrán encontrar el dinero para hacer frente a su obsesión de evasión ilusoria? Con lo bonito es estar evadido siempre con la patria y con Dios, con esas cosas para que se necesitan. Drogarse, eso sí, que no nunca nos falte nuestro buen vino y nuestras buenas copas de coñá, pero eso no son drogas. Bien, que ya me estoy perdiendo. Bueno, para acabar, privados de la droga automáticamente se encuentran incapaces de controlarse. Y tanto se convierten en el fuente del alto porcentaje de criminalidad del Harlem.
Y ahora, la sección más temida y temible del programa, la horterada. Contaremos con la entrañable presencia de los payasos de la tele que allá por los años 70 alegraban la vida de los niños con impagables canciones como esta que os vamos a poner. Los días de la semana. Colocaos, una vez más patrocina este desmán.
Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Si planchaba así, así, si planchaba así, así, si planchaba así, así, si planchaba cayó la. Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Si limpiaba así, así, así limpiaba así, así, así limpiaba así, así, así limpiaba que yo. Miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Si lavaba así, así, si lavaba así, así, si lavaba así, así. Jueves antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Si cosía así, así, si cosía así, así, si cosía así, así, así cosía que yo la vi. Viernes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que barrer. Si barría así, así, si barría así, así, si barría así, así. Sábado antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que guisar. Si guisaba así, así, si guisaba así, así, si guisaba así, así, si guisaba que yo la vi. Domingo antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que rezar. Así rezaba, así, así, así rezaba, así, así, así rezaba, así, así, así rezaba que yo la vi.
Fuera ministro de Interior entre 2011 y 2016, Jorge Fernández Díaz, impagable el momento que nos ha proporcionado. Este miembro supernumerario del Opus Dei, beato reconocido y hombre que siempre le pone una vela a Dios y otra al diablo, por si acaso, aunque no es la primera vez que lo dice, Fernández Díaz asegura que cuando era ministro, el Papa Benedicto XVI le dijo ni más ni menos lo siguiente: el diablo quiere destruir España. Y aquí tenemos unos descreídos que no creen en Dios y han tenido que ponerse el nombre ni más ni menos de Sin Dios. Y os pondremos el tema de titulado Ingobernables.
Buscan a una pareja que robó una Pepsi de 2 litros a punta de pistola. La policía del condado de Rickland, en Carolina del Sur, ha difundido las imágenes de un robo para tratar de identificar a una pareja, un hombre y una mujer que asaltaron el pasado 29 de mayo un Pizza Hut para llevarse a punta de pistola una botella de Pepsi de 2 litros. O sea, está claro que muy proporcionado los medios respecto al fin que perseguían. El responsable del restaurante aseguró que la pareja se presentó en el local reclamando una Pepsi que el repartidor a domicilio había olvidado entregar cuando realizaron un pedido, informa algún diario. El trabajador añadió que la mujer robó la botella mientras el hombre la apuntaba con una pistola. ¿Reconoce algunas de estas dos personas? Escribieron los agentes en una publicación de Twitter donde compartieron las imágenes del atraco para tratar de identificar a los autores, que lo dieron todo por una jodida botella de Pepsi. Y ahora vamos por cosas curiosas que sucedieron hace no mucho tiempo en Suiza. Como por ejemplo, que confunden una bandera de Jack Daniels con una del ISIS. Un vecino de la ciudad de Zúrich, en Suiza, las pasó canutas cuando sus vecinos reaccionaron de forma inquisitorial al confundir una bandera de la marca de Bourbon, y ya no haré más propaganda, porque ya la he hecho bastante, con la propaganda del grupo terrorista ISIS. El diario suizo The Local, muy original el nombre, informó que el hombre de 29 años colocó la bandera junto a otra de Italia, en el exterior de su apartamento de la ciudad suiza. Eso es por la manía que tiene mucha gente de poner las jodidas banderitas. Donde se había mudado hace 2 meses. Este hecho encendió todas las alarmas en la comunidad de vecinos, que siempre están ojo a visor, que confundieron el emblema con el del grupo terrorista. Y entonces, claro está, se desató el pánico. Los vecinos comenzaron a sospechar de una posible conexión entre el joven y la organización terrorista islámica. El pánico llegó a tal extremo que el hombre encontró una supuesta nota anónima en su buzón. El texto rezaba: ¿deberíamos tener miedo de usted? ¿Es un simpatizante del ISIS? Sí, unas preguntas de nivel P4, siendo optimistas. El joven está intentando localizar el autor de la nota y tiene pensado emprender medidas legales por posibles daños a su reputación. Tras de ello, pondremos un tema de Radio Crimen, de su último disco lanzado hace bastante poco, titulado el disco Las peores cosas imaginables están sucediendo ahora, bastante proféticos con lo que está pasando actualmente. Y el tema en cuestión es No hay paz.
Tus manos huelen a enfermo, llevas la marca del carcelero. En mi ataúd siempre amanece lloviendo. Te veo y no te quiero. No hay paz, no hay paz, solo hay monstruos en mi soledad. No hay paz, no hay paz, no hay paz, no hay paz.
nombre de Dios y el Espíritu Santo, habéis destrozado la vida de tantos. Estáis convirtiendo la tierra en el patio de juego de vuestros diablos. En el nombre de Dios y el Espíritu Santo, habéis destrozado la vida de tantos. Estáis convirtiendo la tierra en el patio de juego de vuestros diablos. En el nombre de Dios y el Espíritu Santo, habéis destrozado la vida de tantos. Estáis convirtiendo la tierra en el patio de juego de vuestros diablos. En el nombre de Dios y el Espíritu Santo, habéis destrozado la vida de tantos.
Infinito el asco que me da.
En el patio de juego de vuestros diablos. En el patio de juego de vuestros diablos. En el patio de juego de vuestros diablos. En el patio de juego de vuestros diablos.
Diputado por el PP del Ayuntamiento de Madrid, puso un tuit hace unos días en el que criticaba cómo la izquierda jalea el destrozo de estatuas en honor a esclavistas que tras la muerte de George Floyd han sido atacadas por todo el mundo. Sin embargo, el periodista Antonio Maestre buceó un poco en publicaciones antiguas de Manglano y encontró una del 2013 en la que aplaudía que en Kiev se derrocaba una efigie de Lenin. O sea que, claro, está la cosa de esta manera. O sea que si tiran estatuas de tus adversarios políticos está estupendo. Pero si tiran estatuas de esclavistas, pues parece ser que no está tan bien. Pondremos un tema de Virus de Rebelión titulado ¡Viva Durruti!
We'll be right back. very, very rich. But most of you are very, very poor. Skin! You know why? Because you're all lazy, but...
Por fin esta aberración llega a su fin. Hemos estado los de siempre de manera virtual y no han estado los que nunca se les ha esperado. Y nada, os dejaremos con un tema de los Iron Butterfly, el tema es Stone Believer.
I should tell you once again, you have delivered my life.